Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, bienvenidos una semana más a Cine Siempre aquí en el radio. En la parte técnica, Luis Alonso. Muchísimas gracias, Luis. Y a mi lado, como siempre, Sergio Pérez. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Programa muy completito. Vamos a acercarnos hasta Flixolé en un momento dado. Ya sabéis, nuestra plataforma de cine español, que hoy nos plantea dos temas interesantes. Thriller español, que en las próximas dos semanas va a llegar dos películas precisamente.
Esta semana la primera.
Esta es la primera, la que viene otra con thriller. Y además vamos a ver el otro lado de Carmen Sevilla. No solamente la Carmen folclórica, sino evidentemente una gran actriz. Pero tendremos la presencia en el estudio de Aura Garrido y Maribel Verdú, que vienen a presentar ese thriller de que hablábamos de Gerardo Herrero y que lleva como título El asesino de los caprichos. Bueno, pues esto, las noticias, los estrenos, que llega Maléfica, también hablaremos de esta película que a mí me decepciona bastante, van a ser algunos de los ingredientes de esta semana. ¿Pero qué pasa con los concursos? Pues ahora os vamos a plantear algo muy interesante y después de los estrenos resolvemos el de la semana pasada. La familia Adams.
Efectivamente, esta música es totalmente reconocible por todo el mundo y es que el 25 de octubre llega a los cines La familia Adams, la primera comedia de animación sobre este escalofriante y excéntrico clan. Morticia y Gómez, tras años viajando en busca del lugar perfecto para vivir, encuentran una mansión encantada que resulta ser su hogar. Años después, con la familia Adams al completo, Morticia, Gómez, Miércoles, Pugsley, Lurch y Cosa viven felizmente infelices en su espeluznante hogar hasta que construyen en los alrededores de su mansión una ciudad que va a alterar su vida por completo. ¿Crees que tu familia es peculiar? Prepárate para conocer a esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia que te hará cambiar de parecer. Sorteamos 5 packs compuestos de un llavero que es muy divertido. Meteros en las redes sociales o en nuestra página web para verlo, porque tiene la forma de la forma de mano, un set de papelería y una bolsa de la película de La familia Adams. Para participar solo tenéis que contestar correctamente la siguiente pregunta: ¿qué le dice Parker a Miércoles que realza el regalo que le acaba de hacer? Como pista, pues en nuestra página web tenéis el trailer para verlo.
Pues que le dice Parker a Miércoles que realza su regalo. En Estine más concurso arroba erradio.fm, esos 5 packs de La familia Adams, que sabréis el nombre de los ganadores y escribir rápidamente a la dirección de correo que os hemos dicho, y la semana que viene los premiados. Es tiempo ahora para taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
Sergio, americanas.
Americanas, y seguimos. Es una semana de bastantes pinchazos. Ad Astra sigue siendo un pinchazo, ya una caída brutal de 53% y medio, un 53,5% de caída. En su cuarta semana es muchísimo, ya está en el puesto número 10, teniendo en cuenta que está protagonizada por Brad Pitt. Solamente lleva recaudada a nivel mundial 120 millones de dólares. Jaxi, que es una película que en principio no tiene fecha de estreno en el resto del mundo, en Estados Unidos lleva recaudado 3 millones de dólares. It, capítulo 2, ya a nivel mundial amasa 445 millones. Y bueno, en su sexta semana sigue ahí ocupando el puesto número 8. En el puesto número 7, Judy, está este biopic que tanto se llevan ahora, y en este caso dedicado a Judy Garland, pues con una caída del 29%, su tercera semana lleva recaudado en Estados Unidos casi 15 millones de dólares. Todavía falta que se estrene en el resto del mundo. Sigo sorprendido con esta película, Estafadoras de Wall Street, de Jennifer López, en su quinta semana, una película barata de 20 millones de dólares, y lleva recaudado a nivel mundial 121 millones de dólares.
Y eso que no se ha estrenado en todo el mundo.
Efectivamente.
O sea, realmente hay que ver la cifra americana, que son más de 98 millones.
Solo la cifra americana son 98, 121, que seguramente esté ahí sumado Canadá o a lo mejor algún país como México, pero estamos hablando de que No se ha estrenado en ningún país de Europa, no se ha estrenado en gran parte de Asia, por tanto es una película que realmente pues es una de las sorpresas de la temporada. Downton Abbey en el quinto puesto, con una caída del 38%, lleva ya recaudado a nivel mundial 152 millones de dólares. Abominable, la película de Universal de animación que se estrenaba en España se estrenaba la semana pasada, en Estados Unidos una semana antes, es su tercera semana, una caída fuerte, eso sí es verdad, 48% de caída, pero en Estados Unidos lleva recaudado 47 millones de dólares y a nivel mundial 108 millones de dólares. Uno de los grandes pinchazos, sin lugar a dudas, lo estábamos hablando antes de que se abriesen los micros, Géminis. En su primera semana entra en el puesto número 3, una película que el coste que han anunciado es 138 millones de dólares, pero como decías, Andrés,
he añadido publicidad, etcétera, ronda los 200.
Pues fijaros, en su primera semana en Estados Unidos ha recaudado solo 20 millones de dólares.
Y en el resto del mundo 55, o sea,
y en
pinchazo.
El resto del mundo, efectivamente.
A ver si reflexiona ya de una vez la cabecita de Will Smith y se dedica a lo que sabe hacer.
En fin, La familia Adams, precisamente la película con la que tenemos nuestro concurso, en su primera semana ha entrado en el puesto número 2, película de animación, no tiene una mala cifra, 30 millones de dólares de entrada, todavía falta que se estrene en el resto del mundo, ya sabéis que en España se estrena el día 25, y Joker sigue ahí imbatible en el puesto número 1, su segunda semana. Me sorprende la caída, un 42% de caída. Eso significa que fue muchísima gente en el primer fin de semana.
Claro, no, pero no está nada mal de recaudación en Estados Unidos. Casi 193 millones, es una barbaridad.
Y a nivel mundial, 543 millones, teniendo en cuenta que la película ha costado 55 millones, ya llevan casi 500 millones de beneficio.
En España entra Downton Abbey en el número 10, en su cuarta semana, rondando ya los 3 millones de euros. Ad Astra, aquí no ha ido tan mal, más de 4 millones y medio de recaudación. Padre no más que uno, sigue acumulando después de 11 semanas, puesto número 8 y ronda ya los 14 millones de euros, o sea que es un éxito rotundo. Abuelos, nunca es tarde para emprender, en su primera semana entra en el puesto número 7 con un poquito más de 211 mil euros. Noche de bodas ha sido un poco pinchazo porque siendo terror siempre todo se sitúa entre los 5 primeros y esta no ha podido. 221 mil euros. Géminis, pinchazo absoluto, en su primera semana arranca en el puesto número 4, o sea que ni siquiera el 2 ni el 3, sino el 4.
La semana que viene bajará al séptimo.
Totalmente, 1.120.000 euros. Mientras dure la guerra de Pedro, de Alejandro Amenábar, sigue muy bien, después de 3 semanas una caída pequeña del 15%, y lleva un acumulado de más de 5 millones de euros, ya la han visto más de 1 millón de espectadores, con lo cual se puede hablar de éxito en cuanto a la película de Alejandro Amenábar. Abominable entra bien en su primera semana con 1.5 millones de euros, y Joker, nada, tiene una caída apenas perceptible de un 1% y lleva acumulado en tan solo 2 semanas 12 millones. Atención, que la semana que viene no. La semana que viene no, porque los días del cine son la siguiente. Puede duplicar esta cifra y veremos a ver en qué se convierte.
Sintonía de noticias, evidentemente, porque la noticia más importante, sin lugar a dudas, esta semana es que este fin de semana arranca la 64 edición del Festival de Cine Internacional de Valladolid. Y ya tengo el placer de poder hablar con Javier Anguro, su director. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, y ya deseando, ya con la maleta preparada para partir esta misma noche para Valladolid, una edición muy completa con 18 películas en la sección oficial.
Sí, yo creo que hay una mezcla de grandes directores, digamos, consagrados, como puede ser los Dardenne, como puede ser directores como Pascalievich, viene también por parte española, que estrena aquí en la apertura Benito Zambrano Interperie, y hay un montón de directores y directoras jóvenes, entre ellas 7 mujeres en la sesión oficial, y todas con una coincidencia, con primeras y segundas películas y de países no habituales, digamos, en las grandes cinematografías. Eso nos llena de ilusión, porque aquí lo que se hace siempre ha sido un clásico, es una mezcla de directores consagrados y ya queridos con unos nuevos, lo que son las apuestas de Semizi por el valor, ¿no? Por el valor y el talento desde muy jóvenes, ¿no?
Sí, porque fíjate, siempre se ha estrenado en Semizi películas de directores debutantes que luego han llegado a ser grandes figuras, y eso está muy bien que Semizi siga apostando por ello. Y país invitado este año, una filmografía muy interesante, como es la georgiana, Georgia, ¿no?
Claro, Georgia es un país que es poco conocido, pero su cinematografía en los últimos años está llevándose todos los grandes premios en festivales. Hace un cine muy sensible, tiene alguna reminiscencia pues con el cine ruso que hemos visto, un poco la hondura, la sensibilidad especial, y claro, ahí está Yota Giosellini, que es un poco como todavía el gran Pope, que tiene en la retrospectiva pues una presencia con dos películas, pero hay mucho talento joven y mujeres también directoras de ese país. La verdad que es, yo creo que es el gran descubrimiento ahora mismo, el cine georgiano. Y lo que hacemos es programar cine georgiano de este siglo, digamos, 19 años de nuevo cine en Georgia.
De hecho, si no recuerdo mal, el año pasado ya había alguna película georgiana en la sección oficial de Semizi. Y no nos vamos de Asia porque vais a hacer también una retrospectiva bastante interesante del cine chino más contemporáneo, de la última década.
Exactamente, la última década, para que no parezca que volvemos a los de siempre.
Claro.
Y se llama Rompiendo Barreras, porque en el cine chino, durante tiempo, pues lo que es, digamos, la historia, el folclore, la cultura, ha tenido pues mucho que ver en todo el cine, de alguna manera, que se hacía, ¿no? La mitología, los usos, la estética habitual. Pero ahora ahí se están rompiendo barreras, y los nuevos jóvenes directores tímidamente están empezando a usar temáticas más dramáticas, más medioambientales, más temas sociales, ¿no? Digamos, sin sacar los pies para adelante, porque sabemos que aquello sigue siendo una dictadura, pero se notan cambios. Y yo invito a la gente a ver esta retrospectiva de estos 10 años, porque realmente es muy importante. La hemos hecho en colaboración con la revista Caimá Cuadernos de Cine, y estamos realmente muy, muy orgullosos.
Antes hablábamos de las filmografías, y la Semizi siempre se ha caracterizado por tener en la sección oficial filmografías muy diferentes, y este año no es menos. Es decir, hay películas de todos los países, de todas las tendencias, ¿no?
Y de todas formas, también temáticas, ¿no?
Claro.
Las temáticas de los conflictos culturales, religiosos, las temáticas que tienen que ver con la familia, las temáticas que tienen que ver con las situaciones sociales, con los refugiados, todo lo que está pasando en el mundo tiene un reflejo especialmente importante en el cine de autor. El cine de autor es muy permeable, está muy atento a todo lo que pasa, porque el autor es un señor que no escribe historias para triunfar y tener grandes impactos en taquilla, que también si lo consigue. Está pensando en contar la realidad desde su punto de vista. Esto es un cine de autor. Y por ello, claro, abundan los dramas, los melodramas. También hay alguna comedia, ¿eh? Hay alguna comedia, no quiero pronunciarme exactamente por títulos para no potenciarles respecto de los demás, porque aquí queremos a todas las películas que hemos elegido porque nos han gustado. Realmente, si alguien se ve toda la sección, verá que en Semizi, en la sección oficial y en otras secciones, hay un claro reflejo de lo que está pasando en el mundo, sin olvidar los sentimientos, sin olvidar el amor y el desamor, sin olvidarnos de la familia como eje central del mundo, pero también el conflicto. En fin, realmente yo creo que además es muy disfrutable, y sobre todo, por encima de todo, es cine que va a llegar profundo, que va a conmover.
Sí, decías, Javier, las temáticas, fíjate, hablabas de comedias, por ejemplo, en Valladolid vimos El Ciudadano Ilustre, ¿no? que es una comedia con tintes negros divertidísima y que el público disfrutó muchísimo en el Teatro Calderón. Y lo más importante es que no olvidéis nunca nuestra propia filmografía. Lo decías, inaugura Semizi Intemperie, de Benito Zambrano, y hay presencia siempre española en la sección oficial.
Hombre, es una obsesión mía, desde que llegué. Yo creo que el cine español tiene que estar bien representado, y siempre que se ha podido hemos abierto el festival con una película española, ya en 7 ocasiones de los 12 años que llevo aquí, porque yo creo firmemente en el cine español, porque al cine español se le exige más que a ningún cine, y eso me parece injusto. se está haciendo muy buen cine a mucho nivel y por eso, bueno, con la broma que le hago a Rebordinos de San Sebastián, si nos deja algo, que nos dejan una parte, nos podemos elegir y traer cine. Nosotros concretamente tenemos Intemperie, basada en una novela de un gran éxito editorial que a mí me fascinó en su día. Creo que la película está a buena altura de lo que es esa gran novela y con grandes intérpretes. Es una especie de Far West de la España profunda después de la Guerra Civil, ¿no? Es una película imponente. Y luego, El Plan es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa de tres perdedores que se reúnen para hacer una acción que les va a sacar de la miseria y, bueno, acaba como el Rosario de la Aurora. Pero bueno, ese es un melodrama también, ¿eh?
Y luego, te lo digo todos los años, que soy muy fan de lo que hacéis con los alumnos, con los niños, porque hay que crear y hay que educar, ¿no?, para que haya cinéfilos del futuro.
Bueno, yo creo que van a ser como 9 años ya que lo venimos haciendo. Estimo que los primeros chicos que fueron a Seminci joven y sobre todo Miniminci ya empiezan a tener una edad y criterio y que probablemente todo el cine que han podido ver en sala de cine les haya movido para volver y ver cine en sala. Tener en cuenta que hemos detectado en años que había, por ejemplo, el 60% de niños de colegios y tal que nunca habían entrado en una sala de cine.
Sí.
Y que comprobar lo que es el sonido de imagen les había fascinado. Casi se ponían histéricos de la emoción. Entonces, cuando ellos comprueban que el cine en sala es tan bonito y tan potente y tan excitante, yo quiero creer que gran parte de todos esos chicos empiezan ya a ser clientes y empiezan a ser gente que usa la Seminci para ver el mejor cine. Estamos creando afición a ver cine en sala y ese es uno de mis objetivos más importantes desde que yo llegué aquí. Estamos metiendo casi 30.000 chavales de Valladolid y de las provincias de los alrededores durante 5 días. Estamos llenando todos los teatros y minicines de la ciudad. La ciudad por la mañana es una locura de niños viendo cine. Y eso para mí, desde luego, es de las cosas que a mí más me emocionan, ¿no?, de este festival. Crear los nuevos públicos del futuro que se acostumbren a ver el cine en sala.
Pues Javier, muchísimas gracias, muchísima suerte y muchísima mierda para esta semana que tenéis por delante y en unas horas ya te podremos dar esa enhorabuena seguro en persona. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Chao.
Es cine, es radio.
Es función ya de los estrenos, es decir, que empezamos con la primera sesión, la segunda, la tercera, no sé a cuál vais, pero yo creo que Maléfica, Maestra del Mal, será sin duda el estreno de esta semana. Viendo un poco el pase de prensa al que yo asistí, en el que el 80% era un público femenino, auguro que será una película que al menos en el fin de semana, en su primer fin de semana a nivel mundial, va a arrancar bastante bien. Yo fui con cierta expectativa, a mí Maléfica 1 sí me gustó, creo que la peli estaba muy bien hecha y además lo que me gustaba es que en todas las películas de animación Disney lo que hacen fundamentalmente es copiar casi plano a plano lo que ya está hecho en dibujo animado. En este caso es verdad que la historia de Aurora es bastante ñoña y da poco de sí, y todo se animaba cuando salía la mala de la película, que era Maléfica. Bueno, pues lo que hizo cuando se llevó la Bella Durmiente a la pantalla grande se llamó Maléfica porque se cogió como protagonista absoluta a Maléfica y respetando el cuento de la Bella Durmiente o la historia de la Bella Durmiente pasaba a un segundo plano para contarnos precisamente la historia de esta mala malísima que tuvo un momento que fue buena, pero que las circunstancias y la vida le condujeron a ser mala y a crear la maldición con Aurora, etcétera, para luego llegar a un final más o menos feliz donde se reconciliaban ambos mundos, ¿no?, llamado mundo real y luego el mundo donde era un bosque realmente animado en el que pasaban mil cosas con sus habitantes. Bueno, pues la segunda, han pasado unos años, Maléfica, Maestra del Mal, han pasado unos años, en esos años se ha olvidado lo bien que lo hizo Maléfica en los últimos tiempos, se ha quedado lo mala que es, etcétera. Reinan los padres del príncipe del que se enamora Aurora, le va a pedir el matrimonio Aurora y los padres de ella van a invitar a Aurora y a su madre, para ella es como su madre, al un convite, ¿no? Es una trampa de la malísima reina, de la madre del príncipe, que lo que quiere es cargarse ese mundo animado, volverlo a la normalidad y hacerse ella la reina absolutamente de todo. Ya no hay más película que contar. A partir de aquí, yo creo que la duración es excesiva, 2 horas, con escenas muy repetitivas, muy alargadas, que no aportan absolutamente nada, que no interesan nada. Eso sí, tiene una producción de absoluto lujo, faltaría más. Ellas están muy bien, tanto Angelina como el Fanning, que hace Aurora, como la mala malísima que interpreta Michelle Pfeiffer, haciendo esta reina. Pero claro, cuando ya entran en juego, que si ángeles alados también con alas como ella, entran en juego una serie de elementos que no nos han contado y que tampoco explican o lo explican mal, pues llega un momento en que la película te decepciona completamente. Así que totalmente decepcionante, aunque yo no digo que haya gente que la disfrute y la pueda ver, este Maléfica, maestra del mal.
Hace 5 años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Señora, tengo una noticia.
No me arruines la mañana.
Sin duda, el estreno de la semana es una peli que a mí me ha gustado mucho, muchísimo. Tengo que decirlo con la boca muy grande, porque es así. Hablo del asesino de los caprichos, una película dirigida por Gerardo Herrero, que se estrena este fin de semana en toda España y que espero que vayáis a verla, porque es un thriller que va más allá del thriller. Es verdad que cuenta la historia de un asesino ritual, un hombre que va matando a una mujer, que va matando a distintas personas situadas en un barrio alto de Madrid, viven por allí, y el ritual consiste en que los mata de alguna forma y le deja su cadáver como si fuera uno de los elementos claves de esa serie que hizo Goya llamada Los Caprichos, ¿no? A partir de ahí van a entrar en juego dos detectives muy distintas, totalmente distintas, y va a empezar el juego, nunca mejor dicho, de encontrar quién ha podido ser. Lo bueno de este thriller es que va más allá de lo que es una simple investigación. Me gusta mucho la descripción que hace de los dos personajes, del mundo del arte que desconocemos, o yo por lo menos lo desconozco en mayoría, todo lo que el sustrato que hay detrás, que es bastante a veces miserable y a veces bastante complicado. Todo eso está muy bien planteado. Las dos detectives están fantásticas, las dos actrices, pero independientemente están muy bien descritas, ¿no? Y el espectador no tiene por qué empatizar o no o con ellas, sino que tiene que ir de la mano con ellas a la historia que nos va a plantear. Vamos a escuchar un poquito.
En este país hay más obras de arte debajo de los colchones que en las paredes.
La cerradura no ha sido forzada. Parece el mismo modus operandi.
Los coleccionistas no declaran sus mejores obras.
Exacto. Tendrían que pagar muchos impuestos.
790.000.
No las declaran, pero las mueven.
La puesta en escena es típica de un asesino frío y metódico.
Ninguno de los acontecimientos ha sucedido fuera de este distrito.
Un distrito que está lleno de coleccionistas, anticuarios, gente rica.
Sé que es un momento duro, pero necesito que vayan a casa de su hija.
Bueno, pues tengo a las dos detectives. Por un lado, Maribel Verdú, Aura Garrido. Aura Garrido, Maribel Verdú, bienvenidas, muchas gracias.
Gracias
una
a
vez
ti.
Más.
Tanto
a
monta,
dos.
Monta tanto. ¿Qué tal, cariño?
Esta es una película en la que compartís muchísimos planos y muchas secuencias y muchas tramas.
Sí, y además, aparte de compartir, mola mucho porque también estamos compartiendo toda la promo juntas y eso es un gusto. Sí. Que me toque con Aurita todo el rato, de la mano.
Es tan fácil hacer todo con Maribel. Bueno, ya lo sabes. Sí. Es tan fácil. Yo firmo años. Donde sea, lo que sea.
Ahora, si hubiera una buena y una mala, que no lo hay, tú serías la imagen más amable de las dos detectives, ¿no? Donde tu vida es muy importante, me refiero al personaje, donde la vida del personaje, la vida privada es...
No la vida real, vale.
No, la vida real no tiene nada que ver con Maribel. es la vida, y por otro lado, y te lo tomas muy en serio, es el personaje, y te va a tocar una borde integral, pero no porque se convierta en borde contigo, ella ha nacido así, y evidentemente durante toda la película no te lo va a poner muy fácil, pero llegas a entenderla.
Sí, a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta peli, que aunque es un thriller, es una película muy de personajes y cada uno con sus conflictos y se adentra mucho en eso. Y en realidad no hay extremos, ¿no?, de buenos y malos literales, que es lo que suele haber en muchas veces en este tipo de pelis policíacas, ¿no?, del bueno, el malo. Todos los personajes tienen claroscuros y todos los personajes se ve, quizá el mío, es la más inocente, ¿no? Es la más joven y es la más inocente y es la más ingenua de todos y va haciendo ese camino como de aprendizaje de la parte más oscura de la vida. Pero todos los personajes tienen claroscuros y eso me parece lo interesante.
Yo no sé cómo has entrado una mujer tan borde.
Mira, porque el mío no tiene claroscuros, el mío es todo oscuro. El mío es todo oscuro. Ella es una mujer, lo que tú dices, que ha nacido así ya casi, ¿no? Y es así, no hay que pedir perdón por ello. Es una mujer amargada, borde, mala compañera. Está enfadada con el mundo, digamos, conocemos a personas así, Andrés, y realmente, bueno, pues es así, se aprende a su lado, sí se aprende a su lado, pero es mejor aprender de alguien afable y educado, es que menos mal que la lleva la subinspectora con ella todo el tiempo, porque es la que se encarga de decir gracias, adiós, buenas tardes, porque está, sale sin despedirse de los sitios y ya va dejándome bien por ahí, ¿no?
Por eso le ponen a alguien, si no iría sola.
Bueno, por ella, si por ella sería, iría sola, ¿no? Pero bueno, luego se da cuenta de que evidentemente sí necesita ayuda. Lo que sí es cierto es que ese estado anímico que se mantiene desde el principio de la película hasta prácticamente el final, es un estado que te requiere un esfuerzo, el estar continuamente, porque no puede bajar la guardia, es un personaje que no baja la guardia en ningún momento, ni en la parte privada que vemos, ni en la parte profesional. Y a mí eso me parece muy loable por tu parte, además siendo la primera vez que haces a una poli.
Sí.
Que yo sepa, vamos, mira que he visto todas tus películas, yo creo
me
que
costaba
no.
mucho, tenía, yo que sabes que soy muy risueña y tiendo a la risa fácil, estar sin sonreír todo el tiempo es complicado. Yo creo que la única persona a la que sonrío en algún momento es a Dani Grau y a Roberto Álamo, claro, a los que me tiro, menuda es ella, claro, dice por lo menos aquí un poquito de sonrisa, porque si no dices, oye, vamos a ver, algo tiene que tener esta mujer, ¿no? Pero vamos, una sonrisa, sonrisita.
Ahora, os encontráis con un guión que estaba escrito hace tiempo, que Maribel yo creo que tenía conocimiento de él hace por lo menos 4 años, sí. Porque yo hablé con ella una vez, sí. De una peli que pensaba Gerardo, etcétera, y ya estaba escrito, y por fin se lleva a cabo. Un guión que está escrito mucho antes de todo el movimiento Me Too, etcétera, de una mayor reivindicación para las mujeres y con mayor presencia en el cine, en el teatro, en la tele, en fin, en el medio profesional. Y eso ya estaba escrito. Y llega en pleno movimiento, me refiero, en plena afirmación. Yo creo que es bueno, tanto si estuvieras hace 4 años como ahora, ha sido una casualidad, pero es bueno la presencia de 2 mujeres, de 2 policías, que no es habitual en roles que podían haber sido masculinos. Es algo que todos os preguntamos, pero que van por ahí.
Hombre, y ojalá lo normalicemos pronto y ya no sea algo que
noticia.
Nos choque, ¿no? Que ya no
claro.
sea noticia. Pero sí, o sea, yo creo que las historias siempre han estado ahí y las mujeres escribiendo y las mujeres queriendo contar otro tipo de historias y queriendo contar otros puntos de vista siempre han estado ahí. Lo que no había a veces era oportunidades para sacar esas historias adelante y es lo que creo que cada vez está cambiando más, por suerte.
Tú también has hecho en toda la promoción de la película algo que a mí me parece muy interesante que haya sacado la cara, con mujeres con una cierta edad, en las que parece que el cine se olvida, desaparecen y ya ni siquiera son coprotagonistas, es decir, no aparecen. Cuando parece que la mujer no tiene derecho a cumplir edad. Y de alguna forma lo has comentado y has sido muy firme en eso. No es tu caso, afortunadamente, pero sí el caso de otras compañeras.
Totalmente, eso existe. O sea, eres mujer, vas cumpliendo años y desde luego los protagonistas se acaban. Yo lo tengo asumidísimo que un día, pues ya está, pues haré solo secundarios, que hace tiempo también los hacía, pero secundarios joyas que no tenían que ver además con los años, sino la Areusa de la Celestina, la Madrastra de Blancanieves, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, pues es asumible y ya está. Y si no lo asumes, pues entonces te conviertes como Carmen Cobos en una amargada y eso no puede ser.
Volvamos al asesino. ¿Qué es lo que más os gusta de la peli? Si pues, la vierais como espectador, ¿eh?
Pues a mí me gusta que estas películas, estos thrillers, de repente se quedan en la historia, en la trama, ¿vale? Y esta película ahonda en los personajes, en todos los personajes. Entonces yo creo que te quedas más, personalmente es mi opinión, con los personajes, con cómo son, con sus vidas, con lo que viven ellos, con lo que sienten, y la trama pasa a ser secundario, siendo protagonista, pero creo que es algo que profundiza y que no normalmente en las películas no sucede, sean thrillers o no thrillers.
¿Y a ti, Aura?
A mí me pasa lo mismo que a Maribel. Me resulta muy interesante que toda la trama tenga que ver con el mundo del arte, porque es como un universo paralelo que no conocemos y que es realmente fascinante. Pero me pasa lo mismo que a Maribel, que me parece que lo más interesante es cómo ahondan los personajes, y a mí me encanta la relación que hay entre las dos inspectoras, porque es un tipo de relación que no sueles ver en este tipo de películas y me parece muy divertido.
Una de las cosas que tiene y que más me gusta es el guión. El guión presenta a dos mujeres y son dos mujeres de verdad, y me gusta mucho eso, ¿no?
Total, y es que además se nota la mano de Ángela. Ángela Armero es guionista, también mujer, y conoce, vamos, el mundo femenino perfectamente, y se nota muchísimo la mano de ella, muchísimo.
Sí, los conflictos que tienen, y para mí tampoco es casual que sean dos mujeres de dos generaciones diferentes y qué conflicto tiene cada una, ¿no? Con respecto a su conciliación de vida laboral y vida profesional y todo esto.
Está bien que te lleguen policías. Te decía que era la primera vez que yo recuerde que te veía como poli, ¿no?
Es la primera vez en mi vida que hago de policía. Y me ha encantado, y de repente va y me surge después otra cosa, que es una serie que he hecho, que se acaba de emitir ahora en Telemundo, en la que hago también de inspectora de policía, y es como ahora solo quiero policías, hola, y así, fuertes, con carácter y...
Que vayan en botas.
Y que eso, con tácticas, vestidas así como súper cómodas, sí, sí.
Ahora no es la primera vez, y además la semana que viene, estas cosas del cine, vosotros rodáis... Y
luego
de pronto se estrena las películas cuando menos te lo esperas, ¿no? Bueno, pues se estrena la semana que viene El silencio de la ciudad blanca, de Calpasoro. Es una película que me gusta también.
Muchas gracias.
Mucho. Y en donde haces una policía totalmente distinta.
Totalmente. Y eso me resulta muy divertido, porque son dos thrillers sobre la búsqueda de dos asesinos en serie, y soy policía en las dos, pero son personajes completamente diferentes y son películas completamente diferentes. Estivaliz es un caos, o sea, en El asesino de los caprichos soy una mujer estable, con familia, con la cabeza en su sitio, y en la otra soy todo lo contrario.
¿Es un poco más Carmen Cobos?
No es Carmen Cobos, pero es un caos. Es una chica que está muy perdida, la pobre. Pobre mía. Sí. Está muy perdida. Es muy maja, pero está muy perdida.
Es verdad. Eso será la semana que viene.
Y luego la otra que yo te vi de policía cuando yo rodaba Super López.
La niebla y la doncella.
La niebla y la doncella, que también.
Sí. No, o sea,
voy cambiando de cuerpo, ¿sabes? Cuerpo. Estuve en la UCO, luego en esta soy de la policía, y luego en El silencio de Ciudad Blanca soy de la China. Ah. Yo voy probando y luego ya veré con qué me quedo.
Vale, perfecto, bueno.
¿Y por qué te ven de policía, Aura? Ya es una curiosidad.
No lo sé, yo he tenido la suerte de que me han visto de muchas cosas, sí, eso me divierto, claro. Porque me gusta cambiar, pero no lo sé.
La versatilidad, a los directores. Es que es maravilloso, porque Aura es una actriz versátil, es sí, una mujer sí, versátil. Sí. Es que la ves ahora, por ejemplo, yo he visto las imágenes de la serie que acaba de rodar ahora mismo, con la de
México,
la de Hernán Cortés, y lo flipas, es como no tiene nada que ver. Y es lo maravilloso, ¿no? O sea, yo creo que es lo más importante en una actriz, la versatilidad. Y ella es la más.
Gracias. Claro, tú no.
Bueno, tú no eres versátil. Yo tengo la suerte también que me ha pasado como a ella, que me han visto de todo.
Claro,
de
pues
yonki, de puta, de aristócrata, de policía, de bomberos. Y sí, eso es una maravilla. Pero luego también te digo, bueno, luego estaba Bette Davis, que hacía siempre de mala a malísima, ahora no ha habido otra mejor en la historia. Pues oye, tampoco está mal.
No para nada, ¿no? Estás en teatro. No puedo obviar algo que es una función de éxito, que ya se representó, que yo la pude ver en el Teatro del Canal de Madrid, donde estuvisteis, bueno, pues por...
Lo que permite el canal, bueno, 3 semanas solo,
programación,
claro.
Muy poquito tiempo. Y yo creo que era una cosa que tú querías volver personalmente ya a retomarla,
sí.
Tener una temporada un poquito más amplia en Madrid, fundamentalmente, porque recorriste casi toda España.
Sí, hicimos gira, que es lo que a mí me gusta. Además.
Y has vuelto al Teatro Alcázar de Madrid con sí. Invencible, con una historia, hablas de personajes versátiles totalmente diferente al de El asesino de los caprichos, donde esas dos clases sociales... esos vecinos de dos clases sociales se tienen que juntar y donde van a salir cosas tremendas. La gente se ríe, pero casi te arrepientes de reírte en muchas cosas de las que suceden en Invencible.
Fíjate, ahora estaba pensando, ahora que hablamos de las dos cosas, que los dos papeles, Invencibles, tanto Carmen Cobos como Emilia, me caen muy mal. Son dos extremas, cada una en su modo, en su lado, pero son una panfletaria imposible de decir, mira, tía, relájate un poco, en fin. Que es que la vida no puede ser blanco-negro, tal, ¿no? Y es lo que pasa que, bueno, tiene una cosa ahí a sus espaldas que luego, pues al final, como que la perdonas, ¿no? Pero bueno, que no tiene que ver con Carmen Cobos, pero que tampoco es un personaje agradecido que salga la gente enamorada de ti, ¿eh?
No, muy empático no es, ¿no? No, sobre todo lo que es toda la parte final.
Yo creo que es un poco como el que me tocó, ¿te acuerdas en Por Amor al Arte?
También,
que era,
también.
Lo que pasa era. Que es así, que era una hija de puta. Esa era sí, mala. Emilia no es mala.
Con una venganza final, sí. Una venganza final. ¿Cuándo vas a hacer teatro, mi amor?
Pues mira, yo estoy todavía
como
con...
Maribel, de vez en cuando hace parón.
Yo, en encantada de la vida.
Hace de vez en cuando, ¿no? Se toma su tiempo, sí, pero sí. Lo hace.
Yo sería feliz, completamente feliz. Yo ahora estoy todavía con... Nos quedan algunas funciones de una obra con la que estuvimos en el Kamikaze, en el Teatro Kamikaze el año pasado, que se llama El Tratamiento, de Pablo Remón. Y justo este fin de semana tenemos dos funciones en Valencia, en la Sala Mutant, el viernes y el sábado. Así que mañana me voy para allá.
Bueno, bueno. Pero no lo vas a dejar, ¿no?
Es que el teatro, ni muerta.
Teatro no hay que dejarlo nunca, ¿ves? El teatro, ahí sé que no hay edad. Quiero decir, mira, nosotros los actores en este país no llevamos a la gente al cine. O sea, pero nadie es, cuando te digo ningún actor ni ninguna actriz, llevan los directores y de repente una película concreta por lo que sea y tal. Ahora, los actores sí llevamos gente al teatro. Pones el nombre de un actor o de una actriz y la gente va por esa persona, independientemente del director. Ahí sí que tenemos algo de poder. Y eso es algo que es que tenemos que quedarnos con ello. Yo hago teatro desde que era pequeña, desde en el salón de actos ya dirigía entre meses de Cervantes, que me encantaba, y siempre comedia. Y entonces nunca lo he dejado. Yo me acuerdo que empecé en esta profesión con 13 años y mi representante decía, no, porque es que hay unas obras de teatro con gente que son clásicos, pues Aurora Redondo, Fernando Guillén, Paco Martín, tal. Y entonces yo me iba por ahí, por Cáceres, Badajoz, a las plazas mayores a hacer... Shakespeare y Romeo y Julieta, por supuesto, claro, y yo qué sé,
Tenorio.
Y con Juan Tenorio, que hice varios años en Alcalá de Henares, ¿no? Y es que nunca lo he dejado. Yo a mí me gusta cada 2-3 años volver al teatro, pero nunca compaginarlo con nada. Con una promoción de una peli, sí, te toca, pero disfrutarlo, porque yo con el teatro tengo el día libre. Y eso yo, es que para mí no está pagado. Trabajar 1.5 o 2 horas, es que eso es un lujo. Y luego esa adrenalina y esa cosa que es antes de salir y las cosas que pasan, porque cada día pasan cosas. Y es que a mí me fascina. A mí ahora me preguntas, si de aquí a que te mueras, que pienso durar mucho, tienes que elegir una cosa solamente, yo teatro.
Y las giras, que te encantan.
Ah, no, yo soy carne de gira.
Que eres de las pocas, sí, sí, sí. Que dice, no, yo casi un sitio más estable. Ay, no, tú
maravilla.
Las giras te vuelven loca.
Eso es lo más, sí.
¿A ti te gustan las giras, por cierto?
Sí, es divertidísimo.
Es que estás disfrutona como yo. Es que las giras
por eso
nos gustan
nos
a las disfrutonas. De verdad.
Bueno, ¿cómo ha sido el encuentro de las dos en esta película? Porque no habías trabajado nunca juntas, ¿no?
Bueno, yo tengo que contar que creo, o sea, de verdad, no sé, creo que he visto prácticamente todo. No quiero decir todo porque a lo mejor algo me he perdido, pero he visto
seguro
todos
que
los
te
trabajos,
has perdido algo.
Seguro. Pero he visto todos los trabajos de Aura. O casi todos. Y yo la admiraba muchísimo, muchísimo, y siempre pensaba, digo, el día que me toqué con esta tía, digo, debe ser como intensa, de esas que se ponen en un rincón. Tenía, claro, esos papeles más torturados que hace de tía, así como oscura, ¿no? Ya desde Estocolmo que dices, hola, ¿qué tal? Vale. Pues entonces, de repente, cuando me dice Gerardo, el año pasado, yo estaba rodando en Bilbao con Mikel Rueda, y me dice, ya tenemos a la chica, Aura Garrido. Y yo acababa de terminar, hacía 2 días, la serie de...
El Día de Mañana.
No.
El Día de Mañana.
Del Día de Mañana, que flipé, ¿vale? Fantástica. O sea, flipé con El Día de Mañana. Y fue como un subidón. Y yo la había conocido en un sitio donde vamos nosotros a hacer nuestros tratamientos, en Tacha, la había conocido en una sesión de fotos allí. Y me cayó súper bien y me pareció una tía como normal. Y eso digo, ah, pues no parece lo que yo pensaba. Vale. Entonces cuando me llamó Gerardo. Y luego encima fue súper rica porque nos íbamos a los premios Platino y yo le recomendé un sitio para ir de vacaciones. Iba y me hizo caso. Y no solo eso, sino que me mandaba fotos. Aquí estoy, en tu paraíso y tal. Digo, fíjate qué tía, qué enrollada. Porque otra va, llega y ya se acabó. Y entonces mantuvimos ese contacto. Y cuando me dijeron que era ella, me dio un subidón. Y ha sido decir, ¿dónde hay que firmar? Quiero Aura para siempre. Así te lo digo.
Bueno, te tengo que responder ahora.
O sea, tú imagínate lo que esto es para mí. Yo es que, o sea, bueno, en fin. Yo he crecido viendo a Maribel. Literalmente crecido. O sea, la primera serie que yo me acuerdo ver en mi vida que no fuese de infantil era Canguros.
Tenía 9 años.
Es que, o sea, no sé cuántos años tenía, pero era una nanez. Y yo he crecido viéndola, he crecido admirándola. Entonces, claro, para mí trabajar con ella era algo muy grande y me imponía mucho. Y me hace una ilusión tremenda. Y todavía hay veces que me emociono pensándolo. Ahora que estamos haciendo toda la promo y que de repente veo la peli, de verdad, me emociono. Y ahora... Y además he descubierto a la mujer que hay detrás, que es maravillosa y que es una amiga que ya quiero tener conmigo toda la vida y es precioso y no la quiero soltar nunca. Pero hay momentos durante esta promo que de repente me paro a pensar y me doy cuenta que he hecho una peli con Maribel Verdú y que además es mi amiga y me caigo redonda. O sea,
¿y además qué hacemos juntas?
Bueno, es que nos vamos a entrenar, es que somos un par.
Pareja de hecho, para lo bueno y para lo malo, porque no sabes, me pone a parir con lo de los entrenos, ¿eh? Sí. Pero ahí está ella, dando el callo, sí.
Me obliga a entrenar.
Y el encuentro con Gerardo de nuevo en tu caso, y yo creo que tú por primera vez, ¿no?, con Gerardo.
Como director sí, como productor no, pero como director es mi primera vez.
¿Cómo ha sido todo este trabajo con Gerardo? Porque yo creo que es una de las películas más personales de él. Y de sus mejores trabajos, Maribel, permita que lo diga.
Le voy a quitar a Aura una frase suya, que dice de Gerardo, pero es que me encanta. Hoy la he repetido también en un programa, es un hombre de paz.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí.
Crea un ambiente, o sea, es maravilloso, es un ser sereno, divertido, con un sentido del humor que yo no me esperaba. Y mira que yo he trabajado con él, pero yo no recordaba ese sentido del humor de Gerardo. Y es bueno, y es una delicia.
Cariñoso.
Cariñoso. El ambiente es, o sea, que sonaba el despertador por las mañanas y sabes que durante 12 horas lo que te tocaba por delante iba a ser felicidad absoluta y mucho frío, eso sí, porque hemos pasado mucho frío en este rodaje.
¿Y tu encuentro?
Pues igual, yo no había trabajado con él como director, yo le conocía como productor, pero no como director, así que no sabía que me iba a encontrar. Y es que es lo que dice Maribel, los rodajes son siempre muy estresantes, porque siempre falta tiempo, siempre falta dinero, siempre pasan cosas, hay que resolver en el instante, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Y el director al final es el que marca el ambiente de todo el rodaje. Y si tienes un director como Gerardo, que es todo cariño, amor, cuidado, generar un ambiente en el que todos... queramos proponer cosas porque se nos escucha y se atiende y hacemos todo entre todos. Y es precioso. Es que ha sido un rodaje muy feliz.
Es que respeta el trabajo de todo el mundo y sabe que un director solo no puede hacer una película, que un director es un equipo. Y no muchos directores son conscientes de ello. Él sabe que esto es un trabajo de equipo.
Yo tuve un encuentro con Gerardo hace unos meses cuando se presentó en el festival de, bueno, que se llama Lo que viene, en Tolosa, donde estuvo él con su mujer y tal, y presenté lo que era el tráiler, ¿no? Realmente unas primeras imágenes. Y dijo algo muy bonito, dijo que se sentía equipo, porque él dice que su equipo es fundamental, pero que en esta ocasión, concretamente, en El asesino de los caprichos, él estaba muy feliz del equipo artístico y fundamentalmente de la química establecida con dos actrices que lleva en su corazón y que lo llevará siempre como fueron vosotras. Y lo dijo, dice, sin ellas, sin la comprensión de ellas, sin el entendimiento de los personajes, yo seguramente esta película hubiera sido otra. Y cuando ya la estoy montando, ya la he terminado prácticamente de montar, veo la generosidad de estas dos actrices. O sea, fue cara al público, quiero decir.
Pero es que lo dice y yo es algo que de verdad, porque la promoción está, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero es que nosotros lo hemos vivido y sabemos que es así. Gerardo ha sido muy feliz en este rodaje. Gente de su entorno nos lo ha dicho, que nunca le han visto tan feliz. Y es que éramos un trío, éramos... dos mujeres metidas en los sobacos, digamos, de un director, porque Gerardo es enorme y las dos estamos enganchadas a él, abrazadas. Es que era bonito, éramos tres en uno, de verdad.
Sí, además, Gerardo tiene una cosa como productor que yo creo que tiene mucho que ver con esto, que ya como productor, él genera equipos muy bonitos. O sea, los equipos técnicos de sus películas siempre son equipos de gente muy muy bonita y muy trabajadora y muy de equipo.
Y que llevan toda la vida en esto y que conocen lo que es el oficio.
Y generalmente trabajan siempre juntos en las películas de la productora, entonces tienen mucha confianza y hay muy buen ambiente. Entonces, claro, era eso sumado a todo lo demás. Entonces ha sido una película muy feliz, de verdad muy feliz.
Me alegro. Imaginaros que ha pasado un tiempo del asesino de los conflictos.
¿De los conflictos?
Yo le llamo de los conflictos, no de los caprichos.
El asesino de los conflictos es Gerardo, es porque no existen.
Yo digo de los conflictos, bueno, de los caprichos. No, quedaros con el título, sabéis si vas a buscar conflictos, el asesino de los caprichos. Bueno, a lo que voy. Imaginaos que ha pasado un tiempo y tal. A veces, cuando os preguntan por vuestra carrera y dicen... ¿Qué te queda del personaje de amante? ¿Qué te queda del personaje del ministerio? ¿Con qué te quedarías de tu personaje? Cuando pase un tiempo, ¿qué es lo que vas a recordar de esta mujer?
La subinspectora, Aura Garrido.
Eso es lo que te va a quedar. Dije, después de esto no sé.
Es que es así. Es que yo saco cosas personales de los rodajes.
Lo sé.
Personitas y no siempre. Una, dos o ninguna de los rodajes. Y esto es saber que es ya de mi núcleo duro esta mujer. Forma parte de mi núcleo duro.
Pues es que es eso. Es que esta peli, yo siempre la voy a recordar para ser muy especial para mí. Porque ha sido una película en la donde he sido muy feliz, un rodaje donde he sido muy feliz, donde he conocido gente maravillosa y de donde me he llevado a Maribel. Y eso es, no lo paga nada.
¿Qué buscas en una peli ahora? ¿Que te sorprenda el personaje?
Hombre, me importa, fíjate, más que el personaje, me importa una historia. Quiero estar dentro de historias interesantes. Luego, si el personaje tiene aristas y puedo jugar con él y puedo sacarle provecho y creo que lo puedo hacer bien, pues también. Pero sobre todo, yo quiero disfrutar en los trabajos. Quiero que el camino sea un camino de disfrute. No quiero sufrimientos, que ya he padecido mucho. Y sobre todo, me ha demostrado la vida... que no las películas duras en las que lo pasas mal y sufres...
son las mejores.
Para nada. O sea, yo recuerdo películas felices, y tu mamá también, El laberinto, Amantes para qué contarte, La buena estrella ni te cuento, Belle Époque. O sea, son películas que fueron felices. Yo en La buena estrella no me he reído tanto en un rodaje, con estos dos anormales. Jordi y Resines, era la época de Chiquito de la Calzada, y Jordi haciendo tal de corte, y se ponía a hacer a Chiquito, yo tuerta, el otro sin huevos, era una cosa. Y nos lo pasábamos pipa. Y Ricardito, que estaba ya ciego prácticamente, dices, es que no, Los girasoles ciegos, ese drama, tú sabes lo que era con Arévalo y con cámara eso, todo el día, es que no. Entonces, como la vida me ha enseñado que no, y luego has hecho películas en las que has sufrido, pero has sufrido tanto y luego van y es una porquería, ¿me entiendes? Y luego puede ser un éxito también, da igual. A mí me importa el camino y yo quiero disfrutar. Y entonces, hay proyectos en los que intuyes que ahí te lo puedes pasar bien, ahí me apunto.
Y lo que te pasa con la serie de televisión, que dijiste, me lo han puesto todo tan fácil, me apetecía tanto el reparto que creo que el viaje va a ser bueno.
Sí.
Y has dicho en todos los sitios, el viaje ha sido estupendo.
Sí, total. He tenido compañeros estupendísimos, por cierto, que esta semana ahora viene y mañana también Iván, el protagonista, a verme al teatro. Me hace mucha ilusión que vengan mis compañeros con los que trabajo y ha sido estupendísimo porque es que además está rodeada de gente de Pera Ponce, Jorge Bosch, Iván Sánchez, Eduardo. Es que Eduardo Noriega y Blanca Soto, que ha sido un descubrimiento, la actriz mexicana, es una maravilla.
¿Y a ti?
¿Sabes qué pasa? Que nosotras, una de las cosas que ha hecho que nos entendamos tan bien es que tenemos la misma filosofía con el trabajo, que queremos disfrutar y queremos pasárnoslo bien y no entendemos el generar un mal ambiente, todas esas cosas nos perturban mucho y nos hacen trabajar peor. Entonces, nos hemos entendido muchísimo en eso y a mí me pasa lo mismo. Yo quiero ser feliz y quiero trabajar a gusto y quiero intentar trabajar lo mejor posible en un ambiente que me lo permita y disfrutar de trabajar en equipo, que al final nuestro trabajo es un trabajo en equipo. Y creo que cuanto mejor ambiente haya, mejor. Y luego, si tengo la oportunidad de hacer un personaje que tiene un arco interesante, que me supone un reto, que es como mi obsesión todo el rato, yo necesito retos, me alimento de los retos, y que sea diferente a lo que he hecho, pues maravilla.
Finalmente, que llevamos media hora, si no fueras protagonista de esta película, ¿por qué irías a verla?
Pues porque el género thriller, ya de por sí, sabes que te va a entretener. Y como decía nuestro querido Rafael Azcona, el primer mandamiento de todos en esta vida debería ser no aburrir. Y creo que es una película que pasa en cero coma, es hora y media de ritmo, también de momentos pausados, pero que creo que vas a salir además con conocimiento de algo que desconocías anteriormente, como en este caso lo que hay detrás del mundo del arte, que lo flipas.
Sí, sí, sí. Es verdad que podría haber sido otra película, además. Ahora.
Yo creo que es una película que engancha, que tiene toda esa parte del mundo del arte, que es fascinante, que quieres saber qué está pasando, el asesino, la acción, etcétera, y que además es un thriller diferente en el que se ahonda mucho en los personajes, que es bastante intimista en ese sentido y que se centra muchísimo en la relación entre los personajes consigo mismos y con quienes les rodean.
Y otra cosa más, antes de terminar, no hace concesiones. No. O sea, el final es de los más inesperados que te puedas imaginar.
Es un final muy valiente, con eso, sí. Sin hacer ningún spoiler, pero es un final muy, muy valiente en los tiempos que corren y que yo solamente...
Sin concesiones.
Yo creo que los europeos, vamos a decir así porque es un final muy europeo, somos capaces de hacer. Nunca, eso sería impensable a lo mejor en una película americana, pero no, o anglosajona, pero no evidentemente europea. Bueno, que tengo muchas ganas de volver a verla, que yo ya la vi en su momento, la vi hace tiempo, que voy a ir al teatro a verte, que me pilla un poco atrás mano la tuya, pero que estoy convencido y cuando estés en Madrid iré a verte, porque me apasiona el teatro, Maribel lo sabe, Y lo voy a pasar muy bien, ¿no? Y también mucha suerte o mucha mierda para la película de la semana que viene, que yo estaré con Belén para no darte otra vez el coñazo, con Belén Rueda, que es la prota.
Que es maravillosa y te lo vas a pasar muy bien.
Sí,
con ella.
Que es encantadora. Gracias por vuestra interpretación, fundamentalmente por vuestra verdad, porque si tenéis algo en común, o por lo menos lo que uno ve como, bueno, como señor que lleva mucho cine a sus espaldas, es la verdad. Y sabéis dar la verdad en cine como nadie. Os lo digo de verdad.
Muchísimas
nunca mejor
gracias.
Dicho a las dos. Gracias y vosotros, este fin de semana, olvidaros de lo que os he dicho antes, ¿eh? El asesino de los caprichos, ¿vale?
Gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, Sergio está feliz con esta película que viene ahora, Zombieland Mate Remata. Es verdad que a mí que no me gusta el terror y no me gustan las películas de zombies, cuando fui a ver por primera vez hace yo creo que 10 años de esta...
2009, justo hace 10 años.
De 10 años de esta película, Bienvenido a Zombieland, en donde, bueno, los zombies habían, como pasa siempre, dominado el mundo, y donde un grupo bastante extraño encabezado por Woody Harrelson, la entonces desconocida Emma Roberts, etcétera, etcétera, y una serie de reparto espectacular, bueno, tenían que combatir contra estos zombies, y era una película de terror, pero también una película muy cómica, donde Bill Murray, además, hacía de Bill Murray disfrazado de zombie para que no le atacasen. Bueno, era una locura absoluta, todos salimos muy contentos del cine, y durante muchos años se ha intentado hacer una segunda parte. Parece ser ya que todos los actores originales han querido participar, porque tenían ganas, porque el guión les ha gustado muchísimo, y se han metido de lleno hacer, bueno, repiten todos y algunos nuevos, hacer esta segunda parte que se llama Zombieland, Mata y Remata, y en la que ha pasado ya 10 años y los zombies son de más tomar.
Claro, porque la clave era que estuviese el reparto original, que el más conocido en aquel entonces era Woody Harrelson, pero claro, había un incipiente Jace Eisenberg, que todavía no había hecho la red social, Emma Stone, que tampoco se había convertido en lo que es hoy día, y una, pues es la actriz Abigail Breslin, que es la mi pequeña Miss Sunshine, que ha crecido y que ahora ya sí que es una adolescente y evidentemente una chica más madura. Pues los cuatro repiten en Zombieland Mata y Remata. Es cierto que ya no tiene sigue teniéndola en cierto sentido, es decir, Bienvenidos a Zombieland lo que tenía era una frescura tremenda, aquel apogeo, ¿no?, cuando The Walking Dead empezaba y demás, y esa moda de los zombies, pues la verdad que era una historia de zombies, pero contada de una manera diferente, muy fresca, y mezclando muy muy bien el género de terror con la comedia, y realmente había momentos en los que eran carcajadas las que había en la sala. En este caso, los zombies han seguido dominando, digamos, o ocupando todo el mundo. Este grupo, esta familia peculiar, como ellos mismos se llaman, se mudan a la Casa Blanca para estar más seguros. Ahí vamos a vivir escenas totalmente desternillantes y habrá un momento en que la película, en cierto sentido, se convierte en una road movie, ¿no?, en la que van atravesando carreteras y estados de Estados Unidos. Los zombies, hay una especie que ha mutado, se ha convertido en un zombie más rápido, más voraz, más difícil de matar, y de ahí el título es de Mata y remata. Es una película que sigue manteniendo la frescura, que sigue manteniendo los tintes de terror, pero sobre todo, sigue manteniendo mucho el humor, que es lo que hace que funcione esta película.
Bueno, pues totalmente recomendable para los que visteis la primera, y aunque no hayáis visto la primera, la segunda también puede estar divertido, y espero que volváis a apoyar en taquilla esta película como se apoyó en su momento en la primera. Así suena Zombieland, mata y remata.
Bienvenidos a Zombieland. La vida no es solo supervivencia. Éramos una familia disfuncional, sí, pero ¿qué familia no lo es? Ay, Dios.
¿Qué pasa, colega?
Lo siento, es verte en ese sillón.
Yo habría sido un presidente cojonudo.
Habrías aportado dignidad al cargo.
¡Ay, madre, lo siento mucho! Hola, soy Columbus.
Madison.
Este es Tallahassee.
¿Es tu padre? ¡Yo quiero!
Sí.
¡El viejo es tan pequeño!
Es cine con Andrés Arconada.
Pues de una de terror, Sergio, nos vamos a una de amor.
Sí, a una de amor que nos sitúa pues en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, y una experimentada, aunque joven artista, recibe el encargo de pintar el retrato de boda de una mujer. El proceso servirá para que la directora trate de retratar la presencia del amor pasado y la resonancia a largo plazo de este amor dentro del corazón de cada espectador, con el objetivo de tratar de compensar lo que esta pérdida supone. ¿Por qué? Porque Serin Escriama es una joven que tienen que retratar en un cuadro para mandárselo a un señor con el que su familia la va a casar, y esta joven se niega en rotundo a que la retraten, y especialmente dice que no posa con la cara al descubierto. De hecho,
no es la vida de él, creo que contiene secuencias de alto voltaje entre las dos mujeres, pero la directora, que lo ha dicho varias veces, la propia distribuidora, etcétera, han dicho mil veces que no es la vida de Adele. No hay nada explícito. Hay secuencias de alto voltaje, pero no explícito como pasaba en la vida de Adele.
Es pues un amor entre dos mujeres, claro.
Sí, la crítica internacional ha sido brutalmente buena, y con eso nos vamos a quedar. Vamos a escuchar un poquito.
El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí, si le complace el retrato.
Se marcharán.
Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro.
¿Por qué se negó a que la pintaran?
Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos.
Piensa que he venido a vigilarla.
Esta película me echa para atrás totalmente, comportarse como adultos. Y lo voy a explicar. Costa Gavras es un director de fama internacional. Es un director que desde que triunfa con Z hasta la actualidad es seguido por muchos, y su actividad comunista cada vez más extremista, porque cada día es más extremista, ha hecho también de él una figura política aparte del cine. Y a mí me parece muy bien que cada uno en el cine decide hacer el tipo de películas que desea. Comportarse como adulto fue una película que se ha exhibido en festivales, que ha gustado a algunos y a otros no, y a mí es que el cine militante de Gavras en los últimos tiempos me interesa poco o nada, y lo que no me interesa nada es convertir en héroe al ministro, ¿os acordáis del gobierno?
Varoufakis.
Exacto, pero bueno, del gobierno de Tsipras y tal, que él pensaba que podía torear con su chulería a toda la Unión Europea, imponer lo que él quisiera, favorecer al pueblo, porque no olvidemos que era como un grupo podemita el que subió al poder.
Era el equivalente, de hecho Tsipras hizo meeting con Pablo Iglesias.
Exacto, bueno, y de alguna forma, luego donde dije digo, pero cuando subió al poder, ni muchísimo menos hizo lo que prometió al pueblo, pero vamos, ni de lejos.
Eso fue lo que hizo que Varoufakis precisamente...
Exactamente, bueno. Entonces, convertir a este señor como un héroe, el cual le vapulearon, al cual le criticaron, al cual el pobrecito lo que sufrió, convertirlo en víctima me parece tremendo. Tremendo, porque no fue ninguna víctima. Es decir, lo que no se puede vivir es en el mundo de Disney. No puedes vivir en el mundo de Disney y pensar que te puedes saltar a la torera lo que quieras, que puedes decidir en lo que la Unión Europea puede hacer o no, y que te tienen que comprender, y además lo vas a hacer porque sí, porque lo digo yo. Entonces, eso fue así, nos guste o no, y no se lo dejaron hacer. Me parece muy bien que en España exista un Echenique en el cual pues él dice lo que quiere, lo que le gustaría hacer con su gobierno, un Pablo Iglesias que quiere estar en un gobierno y quiere los ministerios que quiere, pero también hay verdad que hay un señor por encima, en este caso Pedro Sánchez, que le dijo no, esto no va a ser así, ni yo puedo imponer las pensiones como me dé la gana, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que quiso hacer este buen señor y le salió mal la jugada, y yo no sé si fue el propio gobierno de Tsipras, o sea, él mismo, Tsipras en persona, o de alguna forma todo lo que le rodeaba, el que le hicieron dimitir, o la propia soberbia del personaje. Todo eso no está bien contado. Está contado desde el punto de vista de la víctima, y Gabras lo victimiza hasta en grados insospechados. Con lo cual, si vais a ver Comportarse como adultos, que sepáis de antemano que vais a ver lo de la crisis griega, de cómo se sube al poder, y sobre todo la vida, obra y milagros, me refiero a nivel de santo, de este buen señor. Eso lo tenéis claro. Si esto no os interesa, pues no os cabréis y vais al cine. Si lo que os interesa es todo este movimiento de clases, este movimiento que va más allá del puro comunismo, pues chicos, a lo mejor es vuestra película. La mía desde luego no lo es. Comportarse como adultos.
Si ganamos estas elecciones, todo cambiará.
Ellos son nuestra fuerza.
Europa va a enterarse por fin de qué estamos hechos.
Eres el ministro de Finanzas. Prometisteis a los votantes que acabaríais con la deuda. Los alemanes y sus aliados os asfixiarán. Harán todo lo que puedan para aplastarte a ti y a la esperanza que representas.
Bueno, el propietario de la película, Sergio, lo está diciendo, ¿no?
Sí, es una pena, porque a mí Costa Gavras me parece que hacía un cine muy interesante, y la película no está mal rodada, si eso es la pena.
No puede estar ni mal interpretada, eso está clarísimo.
Lo único bueno, pues que es una visión que a lo mejor el espectador en todo momento no está de acuerdo, entonces claro, ir en contra de una película viéndola, pues no es la mejor experiencia, claro.
Pues no, pues está muy a favor de eso,
claro,
y le consideras una víctima al ministro. Pues vete a verla, ¿no?
Es un poco lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con Michael Moore, ¿no? Ve un documental de él, si eres pues cercano a los postulados de Michael Moore, pues lo vas a disfrutar mucho, y si no, vas a estar todo el rato en tu cabeza dando el contraargumento a lo que te está mostrando Michael Moore, entonces es un poco
complicado. Bueno, Netflix, sabes que sigue haciendo películas, yo creo que la única plataforma, porque Movistar también produce cine, pero siempre lo hace en asociación con... En el caso de Netflix,
Amazon Prime Video también está produciendo cine.
Pero Amazon, si deja estrenar, deja pasar un tiempo, cuando, aparte de que haya películas para su plataforma, hace películas que están producidas por Amazon, pero que se dejan ver en cines durante una temporada, que por eso los exhibidores sí las programan, mientras que Netflix las estrena, en pocos sitios. Ha pasado con la película de Daniel Sánchez Zarabano, que lo tendremos dentro de
17. Muy poquito,
con 17, para pasarlo luego a su plataforma. Es el caso de The King, que es una película que ha ido directamente, se ha ido producida, es una producción entre Australia, Hungría y Reino Unido, y que ha ido directamente a la plataforma, que la podéis ver ya en la plataforma de Netflix, pero que queremos comentaros porque es una película que está ahí y que la podéis ver. Y es película, y hay que juzgarla como tal. Se llama The King.
Sobre lo que decías, algún día en el programa tendremos que detenernos precisamente sobre el papel que tienen las plataformas y cómo adaptarse al sistema tradicional de exhibición en salas, porque ahora mismo el espectador propio está perdido, pero se estrena en salas, pero la semana que viene ya la puedo ver en Netflix, entonces el estreno en salas se ve un poco desdibujado, claramente.
Claro, con dos actores, bueno, todos los actores son buenísimos, pero sí, tanto Robert Pattinson como Timothy Chalamet, que precisamente estará en pantalla también con Un día en Nueva York de Woody Allen, ¿no?
Que la acompaña también Joe Egerton. El reparto es impresionante. Es una película que está inspirada en las obras de teatro Enrique IV y Enrique V de William Shakespeare, y que la película pues va a seguir el camino hacia la madurez de Enrique, un joven salvaje e indisciplinado conocido como el Príncipe Hall, que es el personaje de Timothée Chalamet. Tras heredar la corona, debe aprender lo que significa ser un rey, guiado por su único y verdadero amigo, su mentor Falstaff, que es el personaje que da vida Joe Egerton. Un drama histórico en el que se adentra a Netflix, y la verdad que las cosas de época las suelen hacer bastante bien las plataformas, suelen poner la carne en el asador.
Uh-huh. Así que bueno, totalmente recomendable, pero para que la veáis en Netflix. Y acabamos con una película de animación. Toda la semana nos llega ya cine de animación. Es verdad que las películas producidas por grandes estudios y distribuidas por ejemplo Universal, que la semana pasada hablábamos de Abominable, pues tiene una mayor repercusión porque hay mucha publicidad y la gente se entera, ¿no? A veces son pequeñas las distribuidoras o producciones de otros países que son magníficas, por otro lado. Magníficas.
Bueno, no siempre, pero muchas sí.
Pero muchas sí. Y a veces los padres, tíos, hermanos, mayores, etcétera, no sabéis dónde llevar a los críos y tendréis que ver la cartelera. Ahí esta semana se estrena Harvey y el Museo Mágico, y es una película que ya su argumento promete.
Sí, Harvey es un chico inteligente que tiene una única ambición, que es terminar el último nivel de su juego de ordenador. Cree que una vez en el salón de la fama de los gamers, su ausente padre estará orgulloso de él. Pero terminar el juego resultará ser solo el comienzo de una verdadera aventura que llevará a Harvey, a su perro Jerry y a su amiga Mónica a los olvidados dominios del antiguo museo de títeres de la ciudad. Esta película, como decías, Andrea, viene de cada vez de filmografías pues que no nos solían llegar, que en este caso es de la República Checa. Uh-huh. Y que sí es cierto que, como decía, la semana pasada se estrenaba Abominable en muchísimas salas, en muchísimas horarios, pero este tipo de películas se encuentran un hueco en los fines de semana en el horario matinal, que los cines están cada vez en las cadenas de cine recuperando el horario matinal, y ahí es donde muchas veces este tipo de películas se encuentran en el hueco.
Pues esperemos que lo encuentre. Vamos a escuchar un poquito.
Vamos a acelerar un poco. Bien, super derrape.
¡Multable! Sí, es un niño muy animado. Y su mayor pasión son los videojuegos.
Anda ya, déjame en paz.
Y lo que más desea en este mundo es llegar al Salón de la Fama. Cueste lo que cueste.
¡Suéltalo!
Aunque esta vez no lo ha conseguido.
Después de los concursos que vienen...
Pues la resolución de concursos.
Claro.
Después de los estrenos.
Sí, después de los estrenos, pero... Primero planteamos los concursos. Esta semana ya sabéis que vais a llevar un lote estupendo de la familia Adams, hay 5, y esta semana os vais a llevar, 3 de vosotros, el Blu-ray de Rocketman, la biografía autorizada del propio Elton John, película que a mí me encantó, está muy, muy, muy bien hecha y además no oculta nada, no es dulce como fue la que sí tuvo. No funcionó mal, Rocketman, pero claro, no nada que ver con la de Freddie Mercury.
No siempre coincidimos, pero en este caso sí que lo hicimos, a los dos nos gustó muchísimo Rocketman. Y hay un dato muy importante del que has dado, cuando la gente la vea, sí, es autorizada por Elton John, pese a todo lo que cuenta, todo lo que dice de él,
que hay cosas durísimas.
Y sus claroscuros, es una película en la que él evidentemente ha abierto completamente su alma y su corazón para contarlo, y eso no es nada habitual. Fácil. Rocketman es una fantasía musical épica sobre la increíble historia humana de los años del estrellato de Elton John. La película va a seguir el fantástico viaje de transformación del tímido prodigio del piano llamado Reginald White a la superestrella internacional ya con el nombre artístico de Elton John. Las canciones más conocidas de Elton ocupan el eje central de esta historia y está interpretada además por la estrella Taron Egerton, interpretada, y las canciones son cantadas por él. Y también nos va a contar pues esa bonita historia de amistad que tiene con Bernie Taupin, que es el personaje que da vida a Jaume Bell. Pues preguntábamos cuánto es el porcentaje que cobra el representante de Elton John y que sale en el tráiler para aquellos que no hayan visto la película. Es un 20%, y los que se llevan esos 3 Blu-ray de Rocketman por gentileza de Sony Home Entertainment Video España son Claudia Vera de Almería, Elvira Sánchez de Madrid y Andrés Gil de Barcelona.
Enhorabuena a todos vosotros y participar en el lote de la familia Adams. Es tiempo para deciros simplemente adiós. No, todavía no hay que decir adiós. Pero de ¿cómo hecho, voy a decir adiós? Mira, si viene mi plataforma favorita.
Y voy a hacer un pequeño spoiler. Aquí sí que va a haber un mega concurso.
Anda, venga, mira.
Flixolé te ofrece este espacio.
Siempre que os recomiendo Flixolé estoy muy feliz, pero esta semana más porque encima voy a tener a mi lado a una persona a la que quiero muchísimo, admiro mucho, y sobre todo su trabajo, porque es un trabajo bastante complicado, ¿no? Como es coordinar para vuestra felicidad más de 3.000, ya casi 4.000 títulos en esta plataforma fundamentalmente de cine español totalmente remasterizado. Frisole es una delicia. Podéis entrar en frisole.com y ver absolutamente todo lo que contiene esta plataforma de cine español en su mayoría, aunque ya lo hemos contado muchas veces, también hay otro tipo de cine, otras nacionalidades, que es lo mejor de lo mejor. Así que atención, porque además hoy tenemos un premio muy especial, que te conste. Bueno, pues tengo a María José Revaldiria, que es directora de Frisole, a mi ladito, como es habitual. Querida mía, ¿cómo estás?
Pues muy bien, feliz de estar aquí a tu lado.
Pues sí, porque además nos vemos poco, una vez al mes es poco. Esto hay que estructurarlo de alguna forma para que podamos estar más tiempo juntos. Si te parece, vamos a plantear un concurso que yo te decía el mes pasado. El próximo te voy a meter una encerrona a ti, a Frisole, para que podamos regalar algo muy especial a un oyente o a una oyente. Eso ya dependiendo de vosotros, porque entre todos los que escribáis, uno de vosotros se va a llevar, lo que no sé es porque no sois fijos en la plataforma, porque con 2,99 al mes me parece algo impensable que no lo llevamos ni un café. En ciertos sitios te cuesta esto. Pero bueno, para animaros, alguno de vosotros, sobre todo para que entréis en su página, que es lo que más me preocupa a mí, que entréis y veáis lo que hay, os vamos a proponer un juego. Este juego es el siguiente, que va a ser concurso, porque uno de vosotros se va a llevar un premio. Y es, cuando entréis en frisole.com vais a ver todo el material que tienen, los ciclos, los actores, las pelis, absolutamente todo. Tenéis que decirme cuál es vuestra película favorita de las incluidas en el catálogo de Frisole. Son muchas, pero alguna a lo mejor la tenéis pensada y dice, pues mi película era esta y está ahí, seguro que está ahí, seguro que va a estar. Entonces no, nos la contáis. Hablamos de un cine que evidentemente abarca todos los tiempos. Estamos hablando casi prácticamente desde el cine mudo al cine actual. Lo que no van a estar son los cuatro últimos años. O sea, eso hay que esperar un poquito, pues para que se vayan incorporando poco a poco a la plataforma. No es pues como pasa con otras plataformas, el motivo no es la última película de turno de Amenábar, ni de Almodóvar, ni de Pedro Lea. Es decir, son películas que están en catálogo, que son muchas de ellas, no, el 80% son clásicos, otras eran puro divertimento, pero que a nosotros nos han marcado una vida y tienen que estar ahí. Bueno, pues de todas estas, si no sale una y sale varias, tampoco importa. Bueno, pues a mí en la comedia me gusta esta, en el drama esta, en el thriller esto, me encantan todas las películas de una de las personas que vamos a hablar ahora, de Carmen Sevilla, pues lo ponéis. Nos gustaría que entraseis, lo vieses y nos lo comentases. Entrar en frisole.com y si lo sabéis, vamos, lo sabéis, no, porque es muy fácil. Si nos contáis aquello que más os gusta, pues lo escribís rápidamente a nuestro mail de concurso, que es cine más con signo positivo, es cine más concurso arroba esradio.fm, es cine más concurso arroba esradio.fm, y así de facilito os podéis llevar la suscripción de un año, ni más ni menos, uno de vosotros, para que luego la recomendáis absolutamente a todos los amigos, porque esto es aditivo, os lo digo en serio. Bueno, dicho esto, María José, a los que te agradezco, que es ella la que me ha dicho que haga yo esta locura, vamos con algo que me gusta mucho. Hablamos hace tiempo de Carmen Sevilla, uh-huh. Y te acuerdas que comentábamos los dos que a veces nos acordamos de ese rostro que empezó en los 40, que fundamentalmente se hizo muy popular en los 50, gracias a las películas con Luis Mariano, de las que, por cierto, están incluidas en Frisole, y otras películas, entre comillas, llamadas folclóricas. Carmen, que siempre fue muy lista, decidió, ya a finales de los 60, cambiar un poco de rumbo y atreverse con directores que no le iban a ofrecer ese cine. Y hablamos a lo mejor de directores como Gonzalo Suárez, por poner un ejemplo, Eloy de la Iglesia, con la que filmó más de una peli, Bardem, que también fue uno de los primeros que le dio una oportunidad de cine dramático donde no tenía que cantar. Y lo que habéis elegido es el otro lado de Carmen Sevilla, no el lado de la sonrisa de España y el rostro de España, guapa está en todas estas pelis, pero sí es verdad de aquella que no tenía necesariamente que cantar en las películas, sino de la actriz, de la que dio la oportunidad y quiso trabajar con directores de cierto prestigio y se atrevió a hacerlo, ¿no?
Y muy bien, además.
Y muy bien.
Bueno, nosotros queríamos rendirle un homenaje, ya sabes que ayer fue su cumpleaños, ayer, que ha cumplido 89 años, y queríamos rendirle un homenaje porque consideramos que es una de las artistas españolas de renombre, que ha trabajado muchísimo y, sin embargo, no ha tenido el reconocimiento que se merece. Aunque ella misma decidió en algún momento elegir películas para salir un poco de ese carácter de folclórica que tenía y que le fue fenomenal, pero es cierto que no, esas películas se quedaron como un poco en el olvido. Ajá. Y nosotros de alguna forma queríamos hacer un reconocimiento haciendo una colección especial con esa otra Carmen Sevilla de películas que no necesariamente tienen canciones, donde ella interpreta papeles de drama, papeles más sensuales, más eróticos, estupendamente. Las películas son maravillosas y yo creo que son poco conocidas, por eso queríamos destacarlas y que la gente también las conozca.
Además empezamos, si quieres, de atrás para adelante, por un lado está El secreto de Mónica, cuando estaba en lo más alto Carmen, del llamado cine folclórico, que, cine que por cierto se llevaba en la época y que funcionaba muy muy bien, ¿no? Ya dio ese primer saltito para inmediatamente ir a La venganza, que quizás sea lo que es el reconocimiento de la crítica hacia la actriz, ya no solamente hacia la estrella, sino a la actriz, porque Carmen se convierte en actriz primero en El secreto, que está estupenda ahí, ahí, y después ya en La venganza, que además es una joya del cine español.
Sí, sí. Además, mucha gente desconoce que Carmen Sevilla es una de nuestras actrices, digamos, de las antiguas más internacionales. No se nos puede olvidar que su primera película, que hizo con 16 años, sí, fue El primer beso de la tele a Jorge Negrete, sí, que sí, aquí era conocido, pero es que en México era el...
Queremos un hijo tuyo, perdona, sí, cuando sí, llegó sí, a España no sabrá que estamos en los años 40.
Entonces, ya desde el principio de su carrera ella interpretó siempre papeles, aunque es muy representativos del folclore español, pero siempre fue peculiar. Su primer beso, Jorge Negrete, eso le dio a ella un carácter que no en España no se veía. Y siempre ha sido muy transgresora. Sin embargo, nos hemos quedado, bueno, aparte de que lo guapísima que es, nos hemos quedado con esa imagen del folclore, de la canción, de La fierecilla domada, y creo que estas películas son muy representativas y muy interesantes para ver.
Claro que sí.
Hablábamos de La venganza, que es un peliculón, pero no quiero que se me olvide La cera virgen, que es otra de las películas que...
De José María Forqué.
Exactamente, que bueno, que ahí está espectacular, La loba y la paloma.
Y Beatriz. Las dos de Gonzalo Suárez, un director muy atípico para una actriz que no tiene nada que ver con su cine.
Sí, y además se llevaron
fue,
muy
por
bien.
Por ejemplo, en unos años con Charo López, pero después él le dio la oportunidad a Carmen, bueno, o Carmen quiso participar en estas dos películas. Carmen se ha llevado siempre bien con todo el mundo.
Sí, sí,
porque
sí.
Era, siempre ha sido muy cordial y muy cercana, ¿no? Y muy obediente con sus directores. Ya bueno, la primera llamada le dijeron, hay que tirarse, era una estrella, hay que tirarse a la ciénaga. Ella se tira a la ciénaga y coge todas las enfermedades del mundo. Nunca ha tenido ningún problema, hay que ponerse este vestuario en La venganza. Y era vestuario de verdad, porque Bardem no quería un vestuario prefabricado y le picaba a la muchacha todo porque era de campesinas y de lana en pleno mes de agosto. Y siempre con la mejor de sus sonrisas. Quiero decirte que ha sido una actriz que ha sido colaboradora, ¿no? Y a mí eso me gusta.
Actrices. Bueno, la verdad que Carmen Sevilla dentro del mundo del folclore español era especial. Lo primero porque era una niña de clase bien. Sí. Su abuelo tenía un periódico, el padre era escritor, había escrito letras para muchísimos...
Maestro Padilla.
Exactamente. Entonces, una chica muy educada, con una educación especial y bueno, pues eso yo creo que en el fondo en el trabajo se ha notado también, porque era muy disciplinada, se aprendía sus guiones.
Todo.
Y bueno, eso yo creo que en el fondo se nota y se ha notado sobre todo a lo largo de su carrera, donde ha podido diversificar y el resultado está en esta otra cara de Carmen Sevilla que yo creo que es importante.
Mira, sirve de ejemplo de algunas de las cosas que dijeron los directores. Por un lado te pongo a Eloy de la Iglesia, el debutante Eloy de la Iglesia, de la que estáis programando dentro de ese ciclo Nadie oyó gritar, una película de terror, de suspense terror, al lado de Vicente Parra, con el que trabajó en otras ocasiones, que cuando le propone hacer el techo de cristal, ahora el Eloy es quien es, pero en su momento nadie sabía que era Eloy de la Iglesia, consecuencias eróticas complicadas, y una película complicada en sí, y ella aceptó la película. Eloy siempre decía que si es él era el que era, gracias a Carmen, porque le dio la primera oportunidad de poder dirigir una película con toda una estrella como era Carmen, y arriesgarse a hacer una serie de secuencias que a la sociedad bien pensante no le iba a gustar.
Te iba a extrañar. No, sí, los directores arriesgaron, yo creo, mucho también en estas películas, apostando por ella, pero yo creo que el resultado fue magnífico. Y al público le costó, porque las primeras películas donde Carmen Sevilla interpretaba estos papeles dramáticos le costaba, pero yo creo que, bueno, el resultado es maravilloso y yo no creo que hay ninguna duda. Y lo bueno de esto es que estas películas no se han visto mucho en televisión.
No,
entonces,
no.
Estas son de las películas que tenemos, por supuesto, remasterizadas en HD con una calidad maravillosa y que solo se vieron en cine. Porque, bueno, algunas de ellas son más 18, porque están de alguna forma más eróticas o
sí,
más...
Sí, sí.
Entonces estas películas han pasado muy poquito por televisión. Que es una de las joyas que tenemos en el catálogo de Flixolé, de estas películas incontrables que solo están en la plataforma.
Os vamos a decir, este ciclo que han formado, hay más películas de Carmen, ¿eh?
Uh-huh.
Pero os quedaros con estas. La venganza, Nadie oyó gritar, de Eloy de la Iglesia, La loba y la paloma, de Gonzalo Suárez, No es bueno que el hombre esté solo, de Pedro Lea, fantástica película que le vuelve a unir a López Vázquez, que ya se unieron por primera vez en la cera virgen, y en esta película interpretan una película muy tortuosa, lo que es No es bueno que el hombre esté solo, que le valieron muchos premios a José Luis y evidentemente a la propia Carmen. Sex o no sex, donde el objeto de deseo de José Sacristán es esa stripper que interpreta a ella, Carmen Sevilla de stripper, pues sí, es una stripper en esta peli, La cera virgen, que es una delicia de película que yo hace años que no veo, pero años que no veo en televisión. Beatriz de nuevo al lado de Gonzalo. La noche de los 100 pájaros, una de las películas menos vistas en tele y menos vista en su momento después del estreno. Yo no sé por qué no es una película que se haya exhibido mucho, porque está bastante bien, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque está Flixolé, ¿no?
Y
El secreto de Mónica, que es una película muy deliciosa, muy Carmen Sevilla de sus primeros momentos, pero no es una película folclórica en absoluto, donde hay un reparto excepcional y que yo creo que debéis, y con un glorioso blanco y negro, nunca mejor.
Y está guapísima en esa película.
Está maravillosa. Así que este es El otro lado de Carmen Sevilla, que no os podéis perder. Os he dicho los títulos y que Flixolé, como nos hace siempre, nos va haciendo ciclos especiales, recomendaciones, pues para que os sea más fácil a veces el buscar, pero vosotros podéis poneros la película que os dé la gana. El cine español siempre ha tocado el thriller. Parece que el thriller se ha descubierto ahora, y no. Desde tiempos atrás, muy atrás, el cine español ha hecho muy buen thriller, hay que decirlo. Curiosamente, esta misma semana se estrena una peli española, de la que luego estará aquí presente Maribel Verdú y Aura Garrido para presentar la película de Gerardo Herrero, pero la semana que viene se presenta otro thriller. Entonces me parece estupendo que el thriller español tenga una recopilación tan especial como la que plantea Flixolé, donde también hacemos un recorrido por distintos directores de muchísimas épocas.
Sí, además no queríamos que se nos olvidase el policiaco español, porque el cine, sobre todo la escuela de Barcelona de los años 50, donde se hacían películas muy buenas de cine negro, que incluso han llegado a ser inspiración para directores de Hollywood. Entonces queríamos hacer un buen repaso, aprovechando eso y empezando desde El Cebo hasta películas como Incauto o más modernas, que están todas en el catálogo de Flixolé, pero sobre todo el policiaco de cine negro antiguo español, que no está en ningún sitio, que merece la pena echarle un vistazo. Hemos hecho una colección completamente nueva, que aparece como bajo el título de cine policiaco español, con películas como El Cebo, Brigada Criminal, Distrito Quinto, que es fantástica también, y más otras películas también antiguas, sobre todo lo que decía de la Escuela de Barcelona,
que, es fantástica,
que son maravillosas. A Tiro Limpio, Los Culpables.
Con Arturo Fernández en algunas de ellas, Alberto Closa, esa gente
sí,
estupenda.
Sí. Pues igual, muchas de estas películas que están en exclusiva, que hace muchos años que no se han recuperado en televisión y que se pueden ver con calidad HD.
Y luego tenéis películas más recientes, hablábamos de Maribel, pues está En Fin y La Punta del Iceberg, por poneros un ejemplo. Hablamos de Alex con Crímenes de Oxford, que es una película estupendo. Hablamos del problema de ETA con dos películas, Días Contados, que se llevó un montón de Goyas en su momento, y una película estupenda de Gutiérrez Aragón. Todos estamos invitados.
Días de Baile con Bardem, que también es un peliculón.
Días de Baile con Bardem, La Caja 507 de Urbizo, uno de los que hizo cambiar a Antonio Resines y le dio una de las grandes oportunidades a Coronado, ¿no? Intacto.
Los Lobos de Washington.
Por ejemplo, también de Mariano Barroso, presidente de la Academia. Y Pilar Miró con Beltenebros, ¿no? Es decir, el abanico es inmenso. Os lo han colocado para que, si queréis, no os molestéis en ir buscando por títulos, que también es muy divertido. A mí me empiezo, se me ocurren títulos, o me voy al cine negro, me voy al musical, me voy y empiezo a mirar, y es
impresionante. Y bueno, además siempre está el buscador, que tú puedes poner cualquier...
un título,
puedes poner el nombre del director y puedes seleccionar todas las películas, o puedes buscar por actores.
Claro.
Pues si te gusta, te apetece ver algo de Penélope Cruz, con poner Penélope Cruz, te aparece todo lo que tenemos en el catálogo. De Maribel Verdú tenemos casi toda su filmografía.
Sí,
de hecho, hicimos dos ciclos de ella, Sin rumbo Maribel, y ahora hemos hecho otro ciclo nuevo de Maribel Verdú con sus películas más recientes. Así que tenemos, a ella le puedes contar que todas sus películas están en Flixolé,
claro, que no
sin
lo sabe,
diferencia.
Menuda es, pero
además, ahora
luego se lo cuento.
Te quería contar que hemos hecho una nueva aplicación para en la página web, porque estamos enviando noticias sobre el mundo del cine. Entonces, ahora cualquier persona que esté suscrito a Flixolé, si entra en mi cuenta y decide que le quiere recibir noticias, recibirá quincenalmente un newsletter muy sencillito con cuatro cositas, pero con noticias relevantes sobre el cine español, para que estéis siempre informados.
Siempre al día.
Siempre al día.
O sea que es muy fácil, entramos en la
Decides
página.
Recibir noticias sobre cine y te empezaremos a...
Pero para
noticias.
Eso tenéis que ser de la plataforma Flixolé.
Y suscribirse.
No vale entrarse directamente. 2,99 al mes. Querida mía, es que me abrumas, porque cuando me pongo muy nervioso y quiero ver todo, entonces, y digo, todo no me da tiempo, ¿no? Es lo que me pasa con Flixolé, pero luego soy muy feliz cuando llega, sobre todo los fines de semana, que tengo más tiempo y me dedico a pinchar mis cosas, ¿no? Aunque me gustan mucho los soportes físicos, soy muy maniático del soporte físico, porque quizá por edad, debo reconocer, quizá porque la tengo cuando me da la gana, es una cuestión mental, porque dices, pues lo tienes ahí, lo aprietas, no es lo mismo. A mí me gusta mi físico con mi esto, pero eso no significa que no sea un loco de Flixolé y que me vea cosas que un día os lo contaré en plan secreto, porque me voy a películas que dices, pero ¿y esto? Digo, yo estas me encantan y nadie me lo va a quitar, y me encanta ver cine español antiguo, porque de alguna forma es nuestra memoria. Yo creo que recrearse con el cine de Neville en muchos momentos, recrearse con otros directores de los 50 y los 60, descubrir cómo era el Madrid de entonces, la Barcelona, otras ciudades, tiene como un encanto especial, ¿sabes? Porque ya no existe, es de otra forma.
Y
yo
no
se lo contaba a García hace poco, el crack del 70 ya no existe, no existe en la llamada vida real, ¿no? Y el poder volverlo a ver en cine te retrocede en edad. A los más jóvenes pues les supondrá otra historia, porque se irán a otro momento, ¿no? Pero también puedes vivir cómo se vivía en Madrid, cómo se reunían las chicas de la Cruz Roja en Callao, en un bar que se llamaba La Calesera, donde se rueda la secuencia en la que están todas sentadas, que
sí,
ya
sí.
No existe La Calesera, ¿no? Pero que era muy entrañable. Y todo eso lo vemos en Flixolé.
Y no se te olvide que incluso hay géneros que han pasado desapercibidos y que
Exacto.
se están muriendo, como es el género del destape, que acabamos de recuperar. Aprovechando el nuevo libro que ha escrito Andrés Pajares, gran actor y poco reconocido como actor y más como comediante, pues hemos recuperado un ciclo de cine del destape, que ese sí que es único, porque ese sí que no ha pasado por ninguna televisión, y ese sí que hay que verlo en Flixolé.
Bueno, si quieres el mes que viene hablamos
del destape.
Del destape, ¿te parece?
Fenomenal.
Y con Andrés como protagonista, Fernando Esteso o tantos otros. Y luego muchas actrices que son muy conocidas, que estuvieron también en ese cine, ojo.
Y que fue un trampolín para muchísimas actrices,
¿no?
Y
que vieron mucha gente. Y el que diga lo contrario miente, lo vio muchísima gente. Bueno, déjame que de momento tenemos el thriller español y tenemos la otra Carmen Sevilla, por llamarlo de alguna otra forma. Tenéis a la Carmen Sevilla de siempre, pero el otro lado de Carmen con películas que a lo mejor no conocéis tanto y que os van a sorprender. Así que vamos a jugar en estos días ya, cercanos al fin de semana, metiéndonos en frisole.com, vais a ver un poco los títulos y ya aprovecháis porque ahí mismo en esa página uno se puede hacer socio por 2,99 al mes. Es que de verdad que no tiene precio. Y precisamente aquellos que no sois socios podéis entrar, mirar todas las películas que tiene o las que os dé la gana, el género, etcétera, y decir, me encanta tal película, me encanta esta actriz en todas sus películas, me encanta lo que te encanta. Nos lo mandas, repito, a escinemasconcurso@esradio.fm y te puedes llevar una suscripción de un año, con la condición de que una vez que entres y veas lo divertido que es, recomiendas a los demás que se hagan socios de esta plataforma.
Repíteme la dirección porque no me enteré.
No te da tiempo, mira, te lo digo muy fácil. Es cine, como el programa, todo juntito, más que es un signo positivo, es cine más, concurso@esradio.fm.
Fenomenal. Ya voy a avisar a todo el mundo que participe para que se lleve un año gratis de Flixolé.
Un año, uno de vosotros. Os lo diremos el mes que viene. Querida mía, muchísimas gracias.
A ti, ya sabes que es un placer venir a hablar con vosotros.
Lo sé, y sobre todo hablar contigo.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Curioso oír esta canción, Sergio.
Te iba a decir, no te ha gustado mucho la película, pero hay que reconocer que esta versión me gusta mucho. Me gusta mucho porque han jugado con la versión antigua,
sí,
la tradicional.
Uno de los emblemas de,
claro,
de Disney, una de las canciones y tal.
Y escucharla así de esta forma,
sí,
siniestra.
Tiene su estreno, además va a ser una película de éxito, aunque a mí me haya decepcionado. No me parece un horror, pero me parece una decepción. Bueno, que nos tenemos que ir. Luis, muchísimas gracias, como siempre. Es Sergio, la semana que viene más, y además desde Valladolid. Ya lo decíamos al principio, estaremos en la 64 edición
ya.
Del Festival de Cine Internacional de Valladolid. Os contaremos lo que pasa allí, sin olvidar los estrenos. Estará Belén Rueda, y seguramente también podamos contar con la presencia de Daniel Sánchez Arévalo y sus actores de 17. Querido, gracias y hasta la semana que viene.
Es cine con Andrés Arconada.